Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la República Islámica de Irán. Rafatullah Rahimi Nansilo, estamos a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y con sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las aleyas 1, 2 y 3 de la sura La Araña. Alef Lam Mim. Piensan los hombres que se les dejará decir creemos sin ser probados. Ya probamos a sus predecesores. Alá sí conoce perfectamente a los sinceros y conoce perfectamente a los que mienten. El nombre de esta sura también, al igual que algunas otras suras del Sagrado Corán, corresponden al nombre de un animal. 29 suras en el Corán se inician con las letras alfabéticas. Esta sura también se ha iniciado así. Anteriormente dijimos que estas letras pertenecen a un alfabeto misterioso y en total indican que el Corán, es decir, el milagro divino, se ha creado a partir de un alfabeto sencillo, pues recordamos que Dios pregunta a los opositores que si ellos pueden elaborar un libro al igual que el Corán y ofrecerlo a todo el mundo. Las primeras aleyas de esta sura recuerda una antigua tradición divina que abarca a todas las personas durante la historia, la tradición de la prueba que esclarece las intenciones de las personas y permite que los proclamadores verdaderos sean reconocidos ante los mentirosos. Siempre existen unas personas que se consideran creyentes verdaderos y piensan que en cualquier condición no abandonarán a Dios. Pero cuando en el camino de su fe se enfrentan con algunas dificultades y problemas, muy fácilmente pierden su fe. En este caso, se esclarece que estas personas no son como ellas pensaban. Algunas personas también son dualistas. Ellas, en su corazón, no tienen fe, pero como viven en una sociedad islámica, para mantener sus intereses mundanos, se presentan como creyentes y respetan las apariencias religiosas. El nefasto objetivo verdadero de este grupo también se esclarece cuando se enfrentan con un problema. De estas aleyas aprendemos que, primero, la fe no solamente se manifiesta a través de la lengua y el alma, sino que durante las palabras. El hombre tiene que mostrar su fe en la práctica y demostrar que está dispuesto a realizar cualquier sacrificio para mantener su fe. Segundo, la prueba ha sido una de las tradiciones divinas que siempre se han dado durante la historia, y cada persona se enfrenta a una prueba especial. El rico con su riqueza, el pobre con su pobreza, el poderoso con su poder y el débil con su debilidad e incapacidad. Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allahu ya Hannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Hannan.
Ahora escucharemos las aleyas 4 y 5 de la sura La Araña. ¿Piensan quienes obran mal que podrán escapar de nosotros? ¿Qué mal juzgan? Quien cuente con encontrar a Alá, sepa que el plazo fijado por Alá vendrá ciertamente. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. A continuación de las aleyas anteriores que insistían en la tradición fija divina, es decir, la prueba, estas aleyas hablan sobre dos grupos de la sociedad, los creyentes y los opositores. En una advertencia dirigida a los opositores dicen: ellos no tienen que pensar que pueden escapar del castigo divino y superar el poder de Dios. Su desobediencia ante Dios y su maltrato a los creyentes se registran en el dossier de sus actos y serán juzgados en el tribunal de la justicia divina. Por otra parte, los creyentes tienen que esforzarse mucho por obedecer a Dios y no deben dejar su fe debido a las presiones de los enemigos o los problemas, ya que Dios es firme el día de la resurrección. Aquel día las realidades saldrán a flote y ellos se enfrentarán a una situación en la que no existe ningún límite entre ellos y su Creador y verán claramente lo justo. De estas aleyas aprendemos: primero, cometer pecado y continuarlo deja influencias negativas en la visión de las personas y provoca que éstas piensen mal de Dios y el sistema del universo. Segundo, los pecadores no tienen que orgullecerse por el plazo que Dios les da, dado que las oportunidades se terminan y, de hecho, el día de la resurrección llegará. Los creyentes también tienen que seguir siendo pacientes, pues la promesa divina es algo seguro. Ahora es momento de escuchar las aleyas 6 y 7 de la sura La Araña. Quien combate por Alá combate, en realidad, en provecho propio. Alá ciertamente puede prescindir de las criaturas. A quienes hayan creído y obrado bien, les borraremos, sí, sus malas obras, y les retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras. Alguien que tiene fe no debe mantenerse aislado ni pasivo, sino debe ser activo. tiene que esforzarse por el crecimiento y progreso del Islam y de los musulmanes, y en caso contrario, luchar contra los enemigos de esta religión. Es natural que Dios no necesita a los creyentes y sus esfuerzos para el mantenimiento de la religión, pues en realidad es en su propio beneficio. Mientras tanto, Dios ha prometido que estas personas gozarán de una bendición especial. Dios borrará sus malas obras al tiempo que retribuirá sus mejores obras. De estas aleyas aprendemos, primero, el significado de la lucha en esta aleya no es la lucha con las armas ante los enemigos, sino que el objetivo de este mensaje es cualquier esfuerzo, tanto en el camino del progreso de la persona como en la neutralización de los complots de los enemigos en los terrenos políticos, económicos y culturales. Todo esto es una lucha verdadera que conlleva a los musulmanes a gozar de muchos beneficios. Segundo, si nos esforzamos en el camino divino, Dios perdonará nuestros errores y equivocaciones y responderá nuestros esfuerzos con un buen regalo.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal Camino hacia la Luz. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Saludos, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. En esta oportunidad nos dirigimos al Palacio Museo Sadabad, situado en la capitalina ciudad de Teherán, para conocer este complejo histórico y cultural. Acompáñennos. Existen muchos museos en Teherán que se han construido desde el principio con el objetivo de presentar obras históricas especializadas o generales. Pero al lado de este tipo de museos también hay sitios históricos en la ciudad que, transcurrido el tiempo, han cambiado su función y ahora están abiertos al público. Por ejemplo, podemos mencionar los palacios reales que han sobrevivido de periodos anteriores. Actualmente, estos palacios, además de exhibir valiosos artefactos históricos, en sí mismos, como museos, narran eventos de la historia. Entre estos palacios hay que nombrar el complejo histórico de Sadabad, que alberga los palacios más bellos de Irán. Este complejo histórico está ubicado en la parte norte de Teherán. El complejo de Sadabad, con un área aproximada de 80 hectáreas de las montañas de Alborz del norte de Teherán, alberga un grupo de palacios reales que pertenecen a las dinastías Qayar y Pahlaví. La zona de Sadabad era un asentamiento de verano para los reyes Qayar. Cuando Reza Pahlaví llegó al poder como ministro de guerra en 1921, eligió este complejo como su residencia. Durante los años posteriores a su llegada al cargo de primer ministro y posteriormente como Shah, residió en este palacio y poco a poco compró las tierras y mansiones circundantes y las unió, aumentando así el tamaño y número de sus palacios. Actualmente hay 18 palacios en el complejo de Sadabad, la mayoría de los cuales se utilizan como museos y el público puede visitar estas mansiones.
Estamos ya en el complejo histórico e interesante del Palacio Sadabad. Como dijimos en la primera parte del programa, hay 18 palacios en el complejo del Palacio Sadabad. El pabellón Ahmad Shahi, el Palacio Verde, el Palacio Blanco, el Palacio Negro, el Palacio de Shams, el Palacio Kearbas, la Mansión de Cocinas, etc., figuran entre los palacios de este complejo. Actualmente, una gran cantidad de mansiones en este complejo se utilizan como museos, mientras que otras están dedicadas a albergar a funcionarios y líderes de diferentes países. Entonces, hay que decir, los más altos protocolos de recepción del gobierno iraní para los funcionarios extranjeros se realizan en Sadabad. Uno de los palacios más bellos de este complejo se llama Palacio Museo Verde, cuyo edificio básico fue comparado a un famoso terrateniente del periodo Qajar y reconstruido por Mirza Jafar Khan Memarbashi en 1928. Esta mansión era utilizada como palacio de verano por el primer Shah de la dinastía Pahlavi. En la fachada de este palacio se han utilizado piedras verdes muy hermosas que se han obtenido de las minas de Zanjan. Además, se han incluido plomo en el material de construcción para dar mayor resistencia a las piedras de fachada. El Palacio Verde tiene 2 pisos y su infraestructura consta de 1.203 metros cuadrados. El palacio es un museo muy bonito de artes persas como marquetería de espejo, alfombras e iluminación y trabajo con estuco. Esta mansión tiene varias salas. Una de las partes más hermosas de este palacio es la sala de los espejos, la cual es un salón cubierto de espejos, incluso en el techo, lo que muestra una verdadera originalidad del arte iraní. La alfombra de la sala mide 70 metros y es obra de artista Abdul Muhammad.
Otra hermosa mansión de este complejo se conoce como Palacio de Shams y actualmente se utiliza como Museo de la Vestimenta Real. El palacio fue construido en 1939 y consta de 2 pisos y un sótano. Entonces era la residencia de la hija de Reza Shah. El Palacio de Shams está ubicado en la zona norte del complejo Sadabad y disfruta de una mezcla de la arquitectura iraní y europea. Este edificio se ha utilizado desde 1963 como lugar para guardar objetos y utensilios de valor. Tras el triunfo de la Revolución Islámica, este edificio se convirtió en un museo antropológico, pero unos años más tarde, este palacio inició su nueva actividad como el Museo de Vestimenta Real. Esta mansión incluye varias salas y en cada una de estas se muestra una parte de la historia de la ropa real de los periodos Qajar y Pahlavi. En una de sus salas se puede ver las ropas del primer rey Pahlavi, como un sombrero de Pahlavi, el sombrero y traje de Shapu, que se popularizaron en Irán copiados del occidente. En otra parte de esta mansión se exhiben los vestidos del segundo rey Pahlavi y también algunos objetos decorativos relacionados con ellos, Ahí se pueden ver en diferentes partes del museo. Para visitar las pinturas de Hossein Behzad, un destacado pintor y miniaturista iraní, hay que visitar el Palacio Karbaz, en el complejo de Sadabad, en Teherán. Este palacio pertenece al periodo de Qayar y también era el lugar de descanso de la dinastía Pahlaví durante muchos años. El Palacio Karbaz se utilizaba como un museo para exhibir las obras del maestro Behzad desde 1994. El museo cuenta con 5 salas donde se muestran las obras más bellas de este destacado artista iraní. El maestro Hossein Behzad es un pintor cuyas obras se hicieron mundialmente famosas. Iwan Madain, Ferdowsi y los héroes de Shahnameh, así como la pintura de Ibn Sina al lado de la cama de un paciente, figuran entre las obras destacadas de este artista. Un total de 289 obras de este artista están en las paredes del Palacio Karbaz a la vista del público.
El Museo de los Hermanos Omidbar es otra parte hermosa de ese complejo. El edificio de ese museo pertenece al periodo Qayar y originalmente era un lugar para aparcar los carruajes y también se utilizaba como área de descanso por los choferes. Consta de 4 habitaciones cuya fachada es de ladrillo rojo y está decorada con hermosas figuras de yeso. Ese edificio se convirtió en museo en 2002 en honor a los turistas contemporáneos iraníes, es decir, los hermanos Omidbar. Issa y Abdullah Omidbar eran 2 hermanos nacidos en 1929 y 1932. El museo alberga su colección de hallazgos de sus interesantes viajes. Ellos, después de 3 años de estudiar sobre los países, comenzaron su viaje en 1954 con gran pasión y amor por ver el mundo. Los hermanos Omidbar viajaron por todo el mundo durante 10 años. Celebraron exposiciones de sus recuerdos, escribieron artículos relatando sus hazañas y dieron discursos en universidades conocidas del mundo entero para cubrir los gastos de su periplo. En los primeros 7 años del inicio de su aventura, Issa y Abdullah viajaron por 4 continentes en 2 motocicletas de modelo Michelle de Inglaterra, que les compró su padre, y pasaron los últimos 3 años en un automóvil donado por compañía Citroën de Francia. El fruto de su viaje de 10 años a 99 países de los 5 continentes dio como resultado miles de fotografías, películas, la recolección de artesanías de todo el mundo y numerosos artículos e investigaciones científicos al respecto. El museo cuenta con 3 galerías, en 2 de las cuales se exhiben las obras donadas por los hermanos Omidbar. La tercera galería es la sala de proyección de películas, donde se muestran filmes de viajes y las diapositivas tomadas por los 2 hermanos. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la haya disfrutado. En el próximo programa nos familiarizaremos con otras secciones del complejo de Sadabad en Teherán. Hasta pronto y bendiciones. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Claves de la vida.
evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam la pasa con él dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Brecha económica.
La crisis energética en Europa apenas está comenzando. Y en el corto plazo, los habitantes de este continente tendrán un gravísimo problema con el que tendrán que lidiar. Y es el próximo invierno, que se pronostica será extremadamente frío. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo harán los ciudadanos europeos no solo para pagar facturas de servicio eléctrico a un muy alto costo, sino también para enfrentar nada más y nada menos que el racionamiento de esa misma energía? Los europeos ya tienen que ir pensando en cómo hacer para no pasar frío, o cómo poder cocinar lo que van a comer, cómo comprar los productos que necesitan en el marco de una inflación desmedida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Carlos Alonso. Bienvenidos a Brecha Económica. De inmediato vamos a revisar lo que contiene nuestra hoja de ruta de hoy, así que acompáñenme. Comenzamos rápidamente. Revisaremos en detalle la crisis energética que está padeciendo Europa, con la población teniendo que pagar altas facturas por el consumo de gas. A esto hay que sumarle el racionamiento de la energía, lo que ya es un hecho que se seguirá incrementando, mientras se espera que el próximo invierno sea realmente muy duro. Ahí lo tenemos para ustedes. Consecuencia de la crisis energética, obviamente hay una enorme crisis en el costo de la vida allí en Europa. La gente está sufriendo las consecuencias de una muy alta inflación, unido a lo que ya de por sí son bajos salarios, lo que hace añicos su poder adquisitivo. No están pudiendo comprar ni siquiera los productos más básicos. Los políticos y jefes de gobierno de los países de la Unión Europea no están haciendo lo necesario para enfrentar esta situación que se torna cada vez más grave. En pocas palabras, a raíz del conflicto en Ucrania y por seguir siendo lacayos del imperio estadounidense, están sacrificando la calidad de vida y en muchos casos la vida misma de sus propios ciudadanos.
A medida que se intensifica la crisis entre Rusia y Occidente, aumentan los temores en Europa de un próximo invierno sombrío. La preocupación, entonces, radica en que Rusia pueda cortar el envío de gas a Europa. En estos momentos, ya los precios de las facturas por el gas en Europa y Reino Unido se han incrementado ostentablemente.
Peter Kainer, periodista y analista político. Existe potencialmente un paralelismo entre la Gran Bretaña de hoy y la Gran Bretaña de 1973, en el sentido de que la inflación que se desató en 1973 se mantuvo a un alto nivel durante el resto de la década, siendo un claro ejemplo de los topes de inflación que se experimentan hoy, producto de una pugna de fuerzas internas debido a una crisis de energía global.
Los hogares en Alemania tendrán que pagar casi 500 euros más al año en sus facturas de servicio de gas.
Olaf Scholz, canciller de Alemania.
Por ello, el gobierno alemán ha decidido hoy reducir el IVA sobre el consumo de gas a un 7%. El descuento al impuesto a las ventas se seguirá aplicando mientras siga en vigencia el aumento de precio en el consumo de gas, es decir, hasta el 31 de marzo de 2024.
No hay alivio para Europa y su población en lo que respecta a su cada vez peor situación económica. Simplemente no pueden mantenerse al día en materia de gastos y no tienen alternativas para evitar que su dinero pierda valor. Esto quedará en evidencia cuando revisemos de inmediato varios testimonios presentes en las redes sociales. Uno de ellos, el invierno en Europa puede ser primavera para Putin. Esto dice uno de los tweets que cierra diciendo lo siguiente, leemos textualmente. El bloqueo energético hacia Rusia por parte de Estados Unidos y Europa está generando precios muy altos en las facturas, promoverá la agitación social y lamentablemente en muchos países afectados por la crisis empoderará a los partidos populistas. Otro testimonio hace la siguiente referencia. Europa parece estar recibiendo exactamente lo que Estados Unidos pensó que Rusia recibiría, una contracción económica tan fuerte que está dejando en muy mal lugar a los líderes de los países de la Unión. Seguimos revisando y nos encontramos con esto. Los precios de la electricidad en Alemania y en Francia están en máximos históricos de 532 euros por megavatio hora para Alemania y 690 euros por megavatio hora para Francia. Europa está inmersa en una crisis energética y será un invierno muy frío para toda la región. Otro tuit arroja el siguiente comentario. El gas natural se está almacenando y la demanda se está reduciendo, pero es demasiado pronto para poner fin a los temores de Europa de un invierno frío y oscuro plagado de apagones. Finalmente, un saludo de bienvenida. Leemos textualmente. Bienvenidos al oscuro y frío invierno de Europa. Reponer el almacenamiento y reducir la demanda no será suficiente. Bienvenido a Brecha Económica, José Antonio Alcaide. José Antonio, gran analista político, amigo de la casa, analista internacional directamente desde Madrid. José Antonio, gracias por acompañarnos. Hace meses, José Antonio, ya se venía llegando a la conclusión de que Europa se enfrentaría a un racionamiento de energía a medida que se avecine un invierno realmente duro, racionamiento causado por el conflicto en Ucrania. Esta escasez energética también ha resultado en una escalada muy significativa en los precios, como en Reino Unido, donde las facturas de electricidad han triplicado su costo previo. Alemania también se está viendo gravemente afectada junto con Italia y con Francia. José Antonio, te consulto, ¿qué efectos tendrá este racionamiento en la economía de los países europeos en la medida en que se acerque ya la temporada de invierno? ¿Qué nos dices en este sentido?
Bueno, pues los efectos de momento, la creación de miedo. Se está aprovechando por parte de los grupos socialcomunistas, como por ejemplo aquí en España, para infundir miedo a la población, por un lado, y para aprovechar y crear medidas excepcionales que coarten la libertad de los ciudadanos que a lo mejor disponían de ello desde hace muchísimos decenios, incluso siglos. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que se está aprovechando por parte de terceros esta situación. Hay gente que está ganando muchísimo dinero, hay multinacionales y empresas que están ganando muchísimo dinero y que ahora mismo eso va a repercutir en los próximos meses, no ya cuando llegue el invierno, sino en el otoño, al final de otoño para las navidades, los precios van a estar disparados y las economías más limitadas de los trabajadores más expuestos esos problemas económicos se van a ver convertidas en auténtica pobreza por parte de ellos. No solo en países como España, en países como Inglaterra o como Alemania. Esa pobreza causada por el capitalismo desmadrado de Wall Street, que España y que toda Europa se convierta en un mundo de pobreza.
Lamentablemente, ahora José Antonio, se pronostica que Europa vivirá un invierno muy difícil, con una histórica escasez de diésel, que es un combustible que impulsa grandes sectores de la economía. De hecho, el diésel es vital para los automóviles y los camiones en Europa, donde históricamente se ha fomentado su uso. Dicho combustible también es consumido por los barcos, es utilizado por los sectores de la construcción y la fabricación. José Antonio, ¿cómo espera Europa solucionar este grave inconveniente si los suministros de diésel están en su nivel más bajo desde el año 2008?
Bueno, pues yo personalmente creo que Europa, hay muchas Europas. Si nos referimos a la Europa de los dirigentes, ellos no creo que tengan interés en solucionar nada. Lo único que tienen interés, por desgracia y desde que la Unión Europea existe, es en llenar sus propios bolsillos. Nos lo han demostrado la señora von der Leyen, por ejemplo, con el tema de las vacunas, en el cual lo más interesante, las vacunas, las PCRs, eran importantísimas y eran muy interesantes, sobre todo porque su marido está íntimamente relacionado en la economía con las grandes multinacionales farmacéuticas. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a suceder con el problema de la energía. Hay unas grandes multinacionales, hay una cabeza económica en Bruselas y esa cabeza económica en Bruselas va a mover todas las fichas posibles para beneficiarse ellos económicamente. La industria, los que manejan el capital, los que manejan las inversiones, bueno, pues cada uno tirará por su lado y buscará proveerse adecuadamente de esa energía que cada vez está más complicada. Y el pueblo, pues lo que le sobre, las migajas que se caigan de la tarta. En definitiva, yo creo que va a ser un totum revolutum, como se decía antiguamente, es decir, cada uno va a ir a lo suyo, se está viendo ya en este momento, cada país va a ir a lo suyo, y los dirigentes, buenos dirigentes de países como Polonia o Hungría, tratarán de beneficiar a su pueblo lo más posible, pero los dirigentes de países como el mío pues harán lo que llevan haciendo desde hace varios años, y es beneficiarse ellos de este desastre a pesar de que pare todo, de que se pare la industria o de que los ciudadanos no tengan un trozo de pan que llevarse a la boca.
Sí, y dentro de todo esto hay que tomar en consideración también de que toda esta situación crítica para las poblaciones de todos estos países, pues obviamente van a generar enormes disturbios sociales. De esto no tengamos la más mínima duda. Me refiero concretamente a los países de Europa que le están dando la espalda a sus pueblos, los gobiernos dándole la espalda a sus propios pueblos. Es José Antonio Alcaide, gran analista político, gran analista internacional, directamente desde Madrid, hoy con nosotros aquí en Brecha Económica.
¿Sabías que pobreza de combustible, cuando las familias no pueden mantener sus hogares calientes debido a sus ingresos? En 2020, el 8% de la población de la Unión Europea no pudo calentar sus hogares. El Reino Unido es uno de los peores casos de pobreza energética. Crisis de pobreza energética. 3.000 británicos mueren cada año porque no pueden calentar sus hogares, según un estudio. Los activistas piden acción para poner fin a una tragedia totalmente prevenible que mata a tantas personas como el cáncer de próstata o el cáncer de mama.
Comienza nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. ¿Cuánto cuesta la crianza de un niño hoy en día? En medio de esta era de la inflación en Estados Unidos, criar a un niño cuesta al menos $300,000. Para llegar a estas cifras, se están teniendo en cuenta los altos niveles de inflación actuales. De hecho, hasta hace poco el costo de criar a un niño estaba entre los 200.000 y los $250.000, por lo que la inflación está haciendo estragos en las familias estadounidenses. Según la Oficina Europea de Estadística, conocida también como Eurostat, sigue aumentando el número de empresas dentro de la Unión Europea que se están declarando en quiebra. El número de solicitudes de concurso crece por cuarto trimestre consecutivo. Las declaraciones de empresas en quiebra han aumentado un 2,2% en el periodo abril-junio para este año 2022, lo que representa otro golpe para la economía europea. Por otra parte, se ha intensificado una lucha para evitar que las empresas canadienses abusen de los trabajadores en el extranjero. Estas empresas están siendo acusadas de presuntos abusos de derechos de sus trabajadores, además de daños ambientales. Esto obviamente tiene que ver con empresas que manejan minerales y recursos de esta naturaleza. En Dubái, los precios al consumidor se han disparado a su nivel más alto después de años de deflación, es decir, exceso de oferta, pero con recesión económica. Hace solo 3 años, Dubái estaba experimentando la deflación más aguda de toda la región, alcanzando un menos 3,9% anual, esto en febrero de 2019. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. La crisis energética en Europa es real. Muchos ciudadanos europeos no podrán pagar su factura de calefacción este próximo invierno, lo que traerá graves consecuencias para los gobiernos de estos países, porque deberán enfrentar masivos disturbios sociales. Aquí hay una instantánea de cuánto han subido los precios de la electricidad en los países europeos. Los precios mayoristas de la electricidad han aumentado en el primer trimestre de 2022, por ejemplo, un 411% en España y en Portugal, un 343% en Grecia, un 336% en Francia y un 318% en Italia. Esto en comparación con el mismo periodo de 2021, según la Comisión Europea. Y es que el aumento ha sido brutal. A medida que aumentan los precios de la energía y mientras los salarios no se incrementan, muchas personas en Europa viven de lo que les permite adquirir ese salario. Se está llegando al punto de que las personas deban decidir si mantener las luces encendidas en sus hogares y encendida la calefacción o llenar el refrigerador. Y es que el dinero no les alcanza para ambos beneficios. Los ministros de Energía llegan a un acuerdo sobre un plan de reducción de gas del 15% en todos los países de la Unión Europea. La primera fase será voluntaria, basada en la coordinación, cambio de combustible, límites de temperatura y campañas de información. Después vendrán cambios mucho más drásticos. Los gobiernos de los países europeos ya decidieron que aumentarán aún más el costo de la factura por consumo de gas si es necesario para asegurar su suministro durante el próximo invierno. Nos preguntamos lo siguiente, ¿estos gobiernos están diciendo la verdad? ¿Están seguros que con estas medidas garantizarán calefacción para todos sus ciudadanos? ¿Y cómo harán con aquellos que no puedan pagar? De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, nuestro buen amigo José Antonio Alcaide, gran analista político, gran analista internacional, directamente desde Madrid. José Antonio, gracias una vez más por acompañarnos. A pesar de que la Unión Europea ha acordado el racionamiento colectivo del gas, algunos países del mismo ente se opusieron. Esto se debe a que cada país tiene diferentes niveles de dependencia del gas y también distintos niveles de almacenamiento. Y a medida que las sanciones energéticas contra Rusia afecten sus economías, como ya lo están haciendo, sus ciudadanos sufrirán cada vez con mayor intensidad. Te consulto, ¿qué tan frágil está resultando esta unidad contra Rusia y qué tan posible es que se desmorone a medida que se prolongue el conflicto en Ucrania? ¿Qué nos dices?
Bueno, lo primero es que las sanciones que se le han impuesto a Rusia, yo creo que a Rusia le han hecho muy poco efecto. Habrán hecho efecto en lugares muy concretos y en cuestiones económicas muy concretas. pero salvo esas personas, esos oligarcas rusos que se han visto perjudicados en determinados lugares, por ejemplo España, Italia, Portugal, etcétera, yo creo que a ellos les ha hecho nada. Y ahora ha llegado el momento en que Putin va a apretar las clavijas a Europa. ¿Qué es lo que va a suceder? Que todas esas sanciones se van a volver contra los países europeos y, por desgracia, quien van a perjudicar es a la clase media y a la clase trabajadora europea. Ya te he respondido antes, ya les he respondido antes acerca de qué es lo que va a suceder, y es que cada uno de los países, de los famosos 27 países, bueno, 26 en este momento, cada uno de los 26 países va a buscar su interés, y yo pienso que eso va a facilitar la ruptura, el desastre total, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Hay que tener en cuenta que es la Europa de los mercaderes. De siempre yo he oído la Comunidad Económica Europea es la Europa de los mercaderes. Y ahora que conozco bien el asunto por mi habitual trabajo de politología, tengo muy claro que aquí cada uno va a beneficiarse lo que puede, y cuando las cosas vienen mal, como van a venir muy mal estas Navidades, pues cada país va a regar para lo suyo sin preocuparse de los demás. ¿Y eso qué significa? Ruptura, destrucción de Europa y destrucción de la OTAN, cuando ellos podrían haber tomado otras medidas, pero el problema está en que el capital, ese capital norteamericano que está detrás de todas estas acciones, está también a lo suyo y le importa muy poco la situación de Europa y, por supuesto, del resto del mundo.
Es probable que la zona industrial del noroeste de Europa enfrente una severa escasez de diésel durante este invierno. La utilización del diésel impulsa gran parte de la economía, por lo que su escasez, junto con la caída de los niveles de combustible para la calefacción, podría debilitar aún más la economía y provocará más protestas en todo el continente. Los racionamientos de gas y los posibles cierres de fuentes de trabajo desencadenarán malestar social e insatisfacción entre los sectores más pobres de Europa. Ya han estallado huelgas en varios países, incluidos el Reino Unido, Bélgica y España. Los gobiernos son conscientes de que la gente está luchando por sus derechos y están muy preocupados porque saben que la situación empeorará en los próximos meses.
Alvin Turner, historiador.
I think our problem now is the lack of knowledge. We don't have anybody.
Creo que nuestro problema ahora es la falta de conocimiento. No tenemos a nadie en el área de la política que tenga experiencia en cómo enfrentar la inflación, porque la actual es una generación de políticos muy joven. Entonces, creo que existe el peligro de asumir posturas equivocadas.
El problema energético de Europa es muy grave, pero ningún país del continente se enfrenta a una crisis energética como Alemania. Veamos por qué. El problema para Alemania es tan grande que muchos vislumbran un escenario apocalíptico. Según la empresa de análisis de datos Bloomberg, Alemania está en riesgo de una desindustrialización, porque el aumento de los precios de la energía puede desencadenar un éxodo de fábricas en el país. Según recientes informes, los precios del gas y la electricidad en Alemania han aumentado más del doble en los últimos 2 meses. En Alemania siguen intentando hacer uso cada vez más de la energía verde, una iniciativa que viene desde hace mucho tiempo bajo un programa llamado Energiewende. Este programa obtuvo apoyo legislativo en 2010 y Alemania gastó más de 202 mil millones de euros en proyectos de energía renovable entre los años 2013 y 2020. Por ello, desde 2010, la parte de la generación de electricidad alemana que proviene de la energía solar y eólica ha aumentado del 8% al 31%. En contraposición a esto, debido a la crisis que atraviesa, Alemania tiene que reabrir sus plantas de carbón que había cerrado previamente. No tienen elección en un momento como este cuando se trata de salvaguardar su economía y la seguridad nacional. Hay que hacer énfasis en que el carbón es la fuente de electricidad menos limpia que existe. Por otra parte, Alemania les ha tenido que decir a sus ciudadanos que hay que enfrentar la cruda realidad actual en lo que respecta al uso de la energía. El gobierno alemán está presionando a los ciudadanos para que reduzcan su uso. Les están exigiendo que reduzcan el límite de intensidad de sus aire acondicionados y usen menos agua caliente.
Muestra que la ciudad está haciendo un esfuerzo para ahorrar un poco de energía. No estoy seguro de cuánto ahorra realmente, pero como un gesto, creo que es buen mostrarle a la gente que es posible ahorrar energía en momentos como estos. Estoy seguro de que todos pueden contribuir y ahorrar un poco para que juntos podamos resolver los problemas de la sociedad.
Buen momento para recordar que los combustibles fósiles son las fuentes de energía más sucias y peligrosas, mientras que las fuentes de energía renovables modernas y nucleares son mucho más seguras y limpias. Y la diferencia es enorme. Por lo tanto, los gobiernos occidentales son hipócritas cuando le exigen a Irán que detenga el uso de su energía nuclear con fines pacíficos.
Cuando los países europeos comenzaron a enfrentar a Rusia a raíz de la operación militar especial de este país en Ucrania, ¿realmente sabían en lo que se estaban metiendo? No se trata de justificar un conflicto, ni mucho menos la muerte de civiles por esta razón, porque esto no tiene justificación. ¿Europa realmente pensó en que inevitablemente tendrían que pasar por este camino en el que se encuentran ahora? Riesgo de falta de alimentos, inflación, altos costos de energía, por mencionar algo. Ahora hablan de una solución política, pero ¿por qué ahora? ¿Será porque no quieren seguir arruinando sus economías o están siguiendo los dictados de Estados Unidos mientras se arriesgan a una posible catástrofe nuclear o a una tercera guerra mundial? Definitivamente Europa no está pensando, y si lo está haciendo, no lo está llevando a efecto adecuadamente. Hasta aquí nuestra edición de Brecha Económica solo por hoy. En nombre de este gran equipo que hace posible que ustedes estén siempre muy bien informados, se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les espero la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.